Muchos predicadores sacan sus mensajes de este último de Proverbios, en el Día de las Madres. Muchos predican sobre la mujer virtuosa, empezando con versículo 10 hasta el fin del capítulo. Pero en ese capítulo hay otra mujer virtuosa. Y hoy no quiero estudiar de versículo 10 a 31, sino 1 a 9. Breve. La primera parte. Casi nunca se escucha de la primera parte de este capítulo. Pero ¿quién es la otra mujer virtuosa en el capítulo? Ajá, vamos a leer versículo 1. Palabras de rey Lemuel, la profecía con que enseñó su madre. La mamá que dio esa instrucción a su hijo, todo el capítulo, es una enseñanza de una madre a su hijo noble, a su hijo que iba a tomar la posición de rey. Y por eso puse por título de ese mensaje breve, Madres de Nobleza. De nobleza. Versículo 2. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? Empezando diciendo, ¿qué? ¿Qué es la cosa más valiosa que puedo hacer para ti ahora que te he dado vida? ¿Qué es lo que puedo hacer para ti para que mis deseos sean cumplidos? ¿Qué es la cosa más importante que está ocupando mi mente y mis oraciones? Ella estaba preparando a su hijo con estas palabras, llamándoles la atención, para que recibiera algo de sumamente importante, algo que tenía gran valor para él, de una persona que realmente preocupaba por él. Pero uno pudiera preguntar, ¿qué tiene que ver con nosotros? Instrucciones en la nobleza. ¿Acaso somos nosotros o nuestros hijos príncipes o reyes? Efectivamente. Vamos a mirar a 1 Pedro. En el 1 Pedro capítulo 2 y 9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y después Cristo dijo en el último libro de la Biblia, o San Juan dijo de Cristo, en Apocalipsis 1:6, hablando de Cristo, dijo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio. Si te creo o no, si te gusto o no, la Biblia dice que los cristianos son hijos de un rey. Y por lo tanto, en una familia de nobleza. Dice en Efesios, que acabamos de leer hace unos años, en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué puede ser más noble que la familia de Dios? Así que si eres cristiano, bienvenido a la familia. Y también vale la pena escuchar enseñanzas sobre la nobleza que una mamá dio a su hijo. Vamos a versículo 3. En nuestro texto, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No des a las mujeres tu fuerza. ¿De qué está hablando? De la inmoralidad sexual. Un príncipe tiene muchas oportunidades de involucrarse con mujeres diferentes. Por causa de su posición, su poder, su dinero. Tendrá tiempo, tendrá autoridad. Y lo que pasa a veces por aventuras ilícitas, puede perder sus fuerzas. Por celos. Si tiene una amante y también tiene una esposa, si tiene niños de diferentes mujeres, si caen grandes escándalos, va a perder su tiempo, su energía, gastando todas sus esfuerzos, tratando de proteger su reputación y convencer a todo el mundo que no es hombre de carácter débil. Luchando contra la acusación que dice, si no puede gobernar ni a sus propias pasiones, ¿cómo va a gobernar el país? En Proverbios 5 y 7. Proverbios 5 y 7 dice, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino. Ella está hablando de una mujer extraña, que no es mujer de su pacto. Y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, y no sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimes al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Tu carne y tu cuerpo, especialmente en estos días de enfermedades peligrosas que hay. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían. Y los que me enseñaban, no incliné mi oído, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y después esa madre dice a su hijo, no te des a lo que destruye los reyes, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. ¿Cómo puede destruir un rey? Pues pensando en el episodio de David y Betsabé, como mataron a Urías, eso casi destruyó el rey. Su familia sufría, muchos de sus hijos murieron como consecuencia. Y esa mamá que está hablando aquí, esa mamá de nobleza, tiene conocimiento de la vida y quiere comunicar la sabiduría a su hijo, para que él no comete los mismos errores. Ella está dispuesta a involucrarse en la vida de su hijo, a comunicar con él, sabiendo que estas son las debilidades que existen en cada joven, y tratando de prepararlos. Esta es la primera mujer virtuosa en el capítulo, versículo 4. No es de los reyes o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Ella está diciendo, hijo mío, no te calles tampoco en la trampa segunda en popularidad con muchos jóvenes. No es para reyes pasar todo el tiempo tomando. Lo tenemos en nuestra comunidad, se puede ver, es para los vagabundos que congregan abajo de nuestro oficio. Es para perdedores. Desafortunadamente es para los buenos para nada en la vida, gastar todo su tiempo en esto. Y ella está enseñando a su hijo, eso no es para los nobles, ni gastar tiempo, ni en las drogas. A mí me gusta la palabra que aprendí en español cuando dicen estupefacientes. Me encanta la palabra, porque esos materiales se ponen un estupor. They make you stupid. Te convierte en un estúpido. Y esa mamá no quiso eso para su hijo. Estaba hablando con él sobre estas cosas. En la madre realmente virtuosa, la madre de nobleza, versículo 5. No sea que bebiendo olviden la ley y pervierten el derecho de todos los afligidos. También es una mamá sabia. Porque no simplemente dice, no lo hagas, es malo. Dice, no lo hagas y te voy a explicar por qué. Porque hay razones. Tu posición es demasiado importante. La prosperidad y la seguridad del país están en tus manos. No puedes tomar decisiones importantes si tu mente no sea clara. Y eso aplica a todos los hombres de la casa. Cualquier hombre encargado de una familia, por exceso de beber, puede tomar decisiones no sabias. Puede tomar el volante de un carro y causar un accidente, lastimando a mucha gente, destruyendo su propia reputación. Entonces ella está diciendo, seguramente eso no es para reyes, para los nobles. Es la vida de perdedores, losers. Se puede ser agarrado por la policía, perder su licencia, perder dinero por multas, etcétera, etcétera. Ayer estuvimos estudiando con los niños y los jóvenes en Levítico 10. Estamos estudiando todo el Testamento Antiguo. Estuvimos en Levítico 10 y a propósito tocamos a los hijos de Aarón. En Levítico 10:8 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatua perpetua será para vuestras generaciones. Y está en el contexto de lo que pasó en versículo 1. Versículo 1 de Levítico 10 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Es posible que estos niños eran tomados. Dios dio instrucciones de mucho detalle en cómo deberían llevar a cabo los oficios en el tabernáculo. Y esos jóvenes estaban jugando, pues vamos a hacer esto. Yo voy a inventar algo. Y Dios no lo tomó bien. Pues murieron. Así que es en toda la Biblia esa idea de que si estará trabajando en algo sumamente serio, no puede tener eso en tu mente. Proverbios 20:1. En Proverbios 20:1. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Si eso puede dominar su conciencia, vas a burlar de cosas serias. No vas a pensar en serio. Dice, el vino es escarnecedor cuando uno se hierra por él. Y esa madre que conoce la vida en ese capítulo quiere implantar la sabiduría en el corazón de su hijo antes que empiece a caer en la desgracia. Y lo interesante es, ella misma está hablando con él. No estaba ella pensando, ojalá que se enseñen algo de esto en la escuela, mi hijo. O en la iglesia quizás van a enseñar esto. Ni está confiando en las enseñanzas del padre, que en ese capítulo enseñó bastante. No, ella misma va a agarrar el toro por los cuernos. Yo voy a hacerlo, yo misma. No voy a confiar en nadie. Esa es la mujer virtuosa. Esa es la madre de nobleza. No van a confiar en nadie más de comunicar esa sabiduría. Versículo 6. Dada la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Bueno, hijo, si tiene mucho vino allá en tu palacio, pues póngalo a un buen propósito. En vez de beberlo todo el día, dale al desfallecido, al que está muriendo, al que ha perdido todo. Eso es, sirve de algo bueno, como de medicina a un enfermo. A la persona que ya no tiene nada en su vida. Pero no es una actitud para un noble. Porque los nobles viven con propósitos, tienen metas. El hombre noble es un hombre en serio. No tiene tiempo para gastar en estas debilidades. Es un hombre de fuerza. Versículo 8. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Y por fin, por último, solamente tenemos dos versículos aquí más. Está dando advertencias sobre la justicia. Abre tu ojo por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Ayuda a los que tienen desventajas. Dios siempre ha expresado su preocupación por los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los que son fáciles de abusar. Y él está diciendo, y tú, hombre, cuando tienes autoridades, tienes que protegerlos. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Esto es la nobleza. No es simplemente decidir en la corte por tus cuates, por tus amigos, sino realmente proteger a los pobres. Éxodo 22. Vamos a visitar algunos versículos que hablan de esto, porque estamos llegando ya al fin. En Éxodo 22 y 21. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Palabras muy claras. Dios dice, si te haces esto, te mato. Porque esas personas están, tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. En Deuteronomio 10, 17. Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y el Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Está diciendo, ustedes saben cómo es, y no abres, no sabiendo qué hacer en un país diferente. Entonces tiene que ayudarlos. A Jehová tu Dios temerás, y Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Bueno, un pasaje más. Deuteronomio 24 y 17. Hablando a un rey, alguien que tiene autoridad y posesión. Deuteronomio 24, 17. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudes tus olivos, no recorrerás las ramas que haya dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Vamos al medio de la Biblia, en Isaías. Isaías 5. Toca varios de estos puntos. En Isaías 5:20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y ponen por lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 5:21 de Isaías. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¿Qué quiere decir? No escuchan el consejo de Dios. Yo tengo mi idea. Yo sé cómo lograr mis metas. ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Como en las universidades en este país se jacta de cuánto se pueden beber en poco tiempo, y cada año algún joven se muere en la universidad acá. Puro desperdicio. los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Un último versículo, aún en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago. En Santiago 1:27, no tiene que ir, lo voy a leer, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces la mamá que conocía el corazón de Dios estaba comunicando a su hijo toda esa sabiduría. Último versículo en nuestro texto, el Proverbios 31:9 dice, abre tu boca. La segunda vez que dice, abre tu boca. Juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y después de este versículo va a entrar en el pasaje que leímos en el boletín. Lo que normalmente piensan de la mujer virtuosa. Después ella va a enseñar cómo buscar una buena mujer. Pero primero enseñó de estas cosas. La tentación de la inmoralidad sexual. La tentación de las borracheras. La tentación de no observar la justicia según la mente de Dios. Y al fin dice, abre tu boca justa. Juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Dice, abre tu boca. Como ella estaba abriendo su boca a su hijo. Dice, tú tienes que abrir tu boca, hijo. No te quedes callado. Si te ves algo pasando como esto, tienes que protestar. Tienes que tomar acción. Tienes que hacer algo al respecto. Si tienes autoridad. ¿Y tu hermana? Hermana, ¿estás abriendo tu boca cuando veas las cosas que no van bien con tu hijo? ¿O estás simplemente mirando en la otra dirección, esperando que las cosas se resuelvan por sí mismas? Hermana, como mamá, tienes mucha autoridad para abrir tu boca y enseñar a estos nobles que Dios ha puesto en su casa, bajo tu potestad. ¿Quieres ser una madre de nobleza? Busqué en el diccionario, ¿qué es noble? Es honroso, estimable, principal, aventajado a los demás. Y en toda la historia del mundo puede ver, en ese país hay un presidente muy conocido, se llama Abraham Lincoln. ¿Por qué fue un éxito? Dijo siempre, cuando era niño, su mamá le estaba explicando la ley de Dios. Los preceptos de Dios, fue su guía, implantó la sabiduría en él. Hay una mamá muy famosa que se llama Mónica. Mónica fue la mamá de San Agustín, un héroe de la iglesia en el tercer siglo. Y él, mirando la vida y escuchando los consejos de su mamá, se convirtió en un gran influencia y líder de la iglesia. Doctrina, voy a cerrar ya. Con una pregunta, ¿por qué la madre de nobleza tiene que advertir a su hijo de ir en contra de sus deseos naturales? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué no puede simplemente decir, ah, hijo, siga tu corazón? Es que en la realidad del corazón del hombre es engañoso. La Biblia enseña que es hasta perverso. Es que somos por naturaleza seres caídos. Como el diablo es un ser caído, es una característica que tenemos en común con él. Necesitamos un corazón nuevo. En Ezequiel, en el libro de Ezequiel, Dios anunció muchos años antes de Cristo, en Ezequiel 36, ¿qué es necesario sacar ese corazón de viejo? Dice en Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ese pasaje está hablando de un segundo nacimiento. de que un hombre tiene todas estas tendencias por naturaleza, pero por naturaleza caída. Hoy estamos celebrando las mamás, las que nos dieron la luz por primera vez. Estuvimos en el vientre, en la oscuridad de ella. Ella nos dio luz. Pero la Biblia enseña que hay otro nacimiento. Quiero cerrar en Juan 3. Y ahora estamos realmente cerrando. En Juan 3. Nicodemo habló de su mamá, ¿no? En Juan 3:3. Cristo, hablando con un hombre, dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está hablando, hay un nacimiento, eso fue de mi mamá. Pero Cristo dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay personas que toman diferentes interpretaciones de esto de agua y de Espíritu. Una interpretación dice, pues cuando te vayas al bautismo, eso es de agua y después del Espíritu. Pero eso es poner el énfasis en lo que hace el hombre. Yo prefiero la otra interpretación que capta bien en el contexto aquí, que dice, la primera vez estás nacido de agua cuando la mujer se rompa el agua y tú te salgas. Es la primera vez, el primer nacimiento. Pero hay otro. Hay un nacimiento del Espíritu en que uno recibe un corazón nuevo. Y no tiene las mismas tendencias. Claro, las tentaciones están ahí, pero hay alguien viviendo dentro de su corazón, o el Espíritu Santo, que le dé la fuerza. Continuando, Cristo dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La mamá nos dio por primera vez la luz y nos damos gracia a ella. Pero eso fue nacer de carne. Pero el segundo nacimiento es de otra persona, es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice aquí que el Espíritu Santo viene como viento, cuando y como Él quiere. No lo podemos controlar. Es costoso entrar en una familia de nobleza. El precio está muy, muy grande. Y nosotros no podemos pagar ese precio. Pero la Biblia dice que por medio de Cristo Jesús, el que dio su vida en rescate por muchos, el precio ha sido pagado. La mamá de nobleza puede exhortar y exhortar y orar. Pero el hombre por sí mismo, la señorita, el joven, tiene la responsabilidad de creer en Cristo Jesús, de recibirlo como su Señor, su Salvador, empezando una vida de nobleza, recibiendo el poder del Espíritu Santo, dándote la potencia, la capacidad y el deseo de evitar los peligros del pecado y vivir una vida de nobleza. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todas las mamás acá. Oh, Padre, toca algún hombre, alguna señora, Señor, alguna señorita en esta mañana, Señor. Muévate, Señor, en su corazón. Como un niño está formado, Señor, en el vientre de su mamá, que tú formes, Señor, en el vientre del Espíritu, Señor, una nueva vida, una vida de nobleza acá. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un tiempecito más.